Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Y ambientalistas y economistas aseguran que los proyectos de energía renovable a gran escala crearían empleos e impulsarán la economía sacándola de la recesión, precisamente la recesión de la cual acabamos de hablar. Los defensores de la energía renovable están impulsando una recuperación económica impulsada por energías verdes después de que el tesorero George Frydenberg confirmara la primera recesión de la nación en casi 3 décadas. Pero en un impulso ambiental fortuito, las restricciones de COVID-19 han ayudado a reducir las emisiones de carbono de Australia a los niveles anteriores al año 2000. Y es que a finales de agosto el ministro de Energía y Reducción de Emisiones, Angus Taylor, dijo que aunque las cifras aún tenían que ser confirmadas, las restricciones del coronavirus habían reducido sustancialmente las emisiones a su nivel más bajo desde el año 1998. El mes pasado, el economista jefe de las Naciones Unidas, Elliot Harris, instó a Australia a dar prioridad a la acción climática por encima de los combustibles fósiles en su recuperación del coronavirus, diciendo que no se le ocurriría nada más importante que la crisis climática. Harris está ayudando a dirigir el desarrollo de la ONU en asesoramiento político para las naciones que luchan contra la pandemia. Dijo que las naciones desarrolladas, como Australia, deben estar dispuestas a tomar decisiones difíciles y a dar prioridad a una recuperación ecológica, y añadió que la crisis COVID demostró que los gobiernos eran capaces de realizar intervenciones masivas ambiciosas y poco ortodoxas. El jefe de Consejo Empresarial de Australia ha instado además al gobierno a adoptar el objetivo de 0 emisiones netas para el año 2050, añadiendo que el apoyo bipartidista a largo plazo desbloquearía la inversión en iniciativas de energía renovable. El profesor John Kingi, economista de la Universidad de Queensland, dice que las políticas de empleo y ambientales adecuadas son la mejor manera de salir de la recesión. Recordemos que el gobierno Morrison no se ha comprometido a un objetivo de reducción de emisiones para el 2050, mientras que el laborismo apoya el objetivo de 0 neto para ese entonces. Y sobre la propuesta de cambiar las energías renovables para ayudar a activar la economía, conversamos con el experto en energía de la Universidad de Melbourne, Alfonso Martínez.
Pues está claro que en este tema hay dos posturas enfrentadas, que son la que has resaltado tú ahora mismo, Carlos, de la renovable, y la que parece que el gobierno de Scott Morrison prefiere, que es utilizar gas. Se basan ambas en el mismo razonamiento, en el sentido de que las inversiones generarán puestos de trabajo y que eso al final ayudará a Australia a salir de la recesión. Y todo se basa en determinar cuál es la inversión realmente de futuro. Y ahí es donde, claro, las opiniones divergen bastante fuerte, ¿no? Yo personalmente creo que una inversión en gas, en la escala que se está comentando ahora mismo, no tiene mucho sentido, porque si estamos comprometidos con incrementar el porcentaje de renovables, y es algo que va a continuar pasando, pero si queremos hacer inversiones en esas tecnologías complementarias como las baterías, como las conexiones de larga distancia, etcétera, pues más vale seguir por ese camino más que estar intentando, no sé, digamos, poner piezas en todos los tableros.
Bueno, Australia, como bien lo indicas, tiene todavía mucho potencial en términos de su carbón, por ejemplo, las energías a base de carbón, pero también tiene, ambientalmente hablando, una ventaja muy grande con respecto a gran parte de los países del mundo. Tiene muchísimo sol, tiene muchísimo viento. En ese sentido, ¿por qué es tan difícil hacer esa transición por parte de los gobiernos a energías más renovables o más amigables con el medio ambiente?
Bueno, eso es lo que los economistas llaman los activos varados y las inversiones que se hicieron hace 20 años, que se esperaba que tuvieran una vida de 40 años y que si pudiéramos, hoy en día las podríamos digamos, cerrar, ¿no? Las minas, cerrar las exploraciones de gas, incluso de petróleo. No queda mucho aquí, pero lo hay. ¿Pero qué pasa? Entonces, esas inversiones que se hicieron entonces y toda esa infraestructura, esos puestos de trabajo, pero sobre todo el tema del capital que se invirtió, pues se convertiría en nada, se esfumaría. Y ahí está el problema. O sea, no es el hecho de que no se pueda invertir en renovables. Como tú has dicho, tenemos sol de sobra. ¿Por qué no ponemos los miles de millones de dólares que está comentando el gobierno que va a invertir en gas? ¿Por qué no los ponemos directamente en energía solar, energía eólica, baterías? La respuesta es que hay muchas empresas y muchos intereses en el país que dependen de otro tipo de infraestructura que no es compatible. O sea, no puedes tener los dos. Y ahí es el problema. Ahí es donde entramos en la política, en la defensa de los intereses de cada grupo. Y es una decisión que se tiene que tomar, pues por eso, en un sitio político, en el Parlamento, porque es realmente hay que reconocerlo, hay gente que va a salir perdiendo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor podemos pronosticar que la gente que va a salir perdiendo ya tiene suficiente dinero de las inversiones que han hecho en los últimos 50 y 60 años en esas empresas, en esos sectores, ¿no? Ese es un argumento que se puede hacer muy fácilmente. Pero esos perdedores los va a haber y ese es el problema. Nadie quiere ser perdedor.
Bueno, de hecho, el mes pasado el jefe económico de Naciones Unidas estaba diciéndole a Australia que por favor priorizara una acción climática en vez de seguir utilizando estos elementos como el carbón o el petróleo o el gas. Y de todas maneras también hay presión por parte de las comunidades al interior de Australia. ¿Cómo realmente puede plantearse una economía basada en las renovables? ¿Si hay suficientes puestos de trabajo, si se quiere cambiar, digamos, de plataforma?
Los puestos de trabajo existen en una economía basada en las renovables. Incluso, esto es un tema un poco también polémico, pero no demasiado, ¿no? Los cálculos son siempre, los modelos siempre se pueden hacer ciertas, se pueden presumir ciertas cosas que van a ocurrir o no, pero digamos que si nos imaginamos algo que los oyentes pueden tener en mente bastante fácilmente, como son los paneles solares, eso hay que mantenerlo también, hay que limpiarlos. Si se cubren de polvo, si se desconecta algo, si hay una tormenta, se dañan, eso hay que mantenerlo. Entonces, esos son puestos de trabajo, de mantenimiento, y que es continuo además. ¿Compensa eso el número de trabajos que se crea con la minería, con pues el hacer funcionar las centrales de carbón y de gas? Hay muchos estudios que dicen que sí, de sobra. Los instaladores que instalan eso, sobre todo en los próximos 20, 30 años, vamos a seguir instalando solar, instalando eólica, instalando baterías. O sea que puestos de trabajo va a haber. ¿Pero qué pasa? ¿Un minero puede instalar paneles solares? Hombre, sí, a lo mejor, pero habrá que darle la formación adecuada. ¿Puede alguien que maneja una central térmica ponerse a controlar una serie de centrales eólicas de nuevo? Quizá, pero desde luego va a necesitar más formación, mejor entrenamiento, etcétera. Ahí está el problema. ¿Quién va a pagar esa formación? ¿Cuánto va a ser el periodo de transición? Nadie quiere que le digan, bueno, no se preocupe usted, le vamos a dejar 2 años en el paro, más o menos, yendo a la universidad para reentrenarse, y luego a lo mejor le damos un trabajo. ¿Quién lo va a garantizar? ¿Cómo va a ocurrir la cosa? Esas son las cuestiones complicadas que se tienen que responder, y el gobierno quizá por eso no quiere tener estas cuestiones complicadas, invierte las cosas que ya existen, y así no se tiene que romper la cabeza con gente que pierde trabajo y que todavía no tiene nuevos trabajos creados, o que tiene que entrar en una formación, etcétera.
Bueno, hemos visto cómo en varias partes de Australia hay comunidades que se han unido y han desarrollado proyectos de energías renovables manejados y dueños ellos mismos, las comunidades. ¿Cómo esta clase de proyectos realmente pueden demostrarle al gobierno los beneficios a futuro de cambiar a energías renovables, en tu visión?
Yo creo que iniciativas de ese tipo locales son bienvenidas, muy importantes en sí mismas, pero no son una solución completa. O sea, eso es algo que Australia es un país que se autoidentifica mucho con el outback, con las zonas rurales, pero realmente somos en Australia casi todos urbanitas, vivimos en grandes ciudades, y en las grandes ciudades la energía pues no abunda, no se puede juntar un suburbio de Sydney y decir vamos a acumular todas nuestras necesidades energéticas en este suburbio, es imposible, somos demasiada gente concentrada en 5 sitios. Entonces, esas iniciativas están muy bien donde se hacen, ¿no? En esas zonas rurales, pero eso es un 5% de la población. Inspira a la gente a hacer más, ¿no? Pero no es una solución, es algo simbólico, si quieres.
Finalmente, Alfonso, hablamos en alguna ocasión sobre los almacenamientos de la energía a partir de baterías de las energías renovables. ¿Qué tan complejo realmente es esto? ¿Qué tan costoso? ¿Y si su precio hace que el gobierno realmente no quiera invertir en este tipo de energías?
Tengo entendido que el precio de las baterías no es excesivo para lo que proporcionan en tema de estabilidad a la red eléctrica, etcétera. O sea, no es una tecnología que sea extremadamente cara. Tampoco es barata. Y el problema que también se ve es que es una tecnología que ya conocemos de hace muchos, muchos años. Y es improbable que vaya a reducirse su precio de manera dramática, ¿no? Entonces, no vamos a ver algo como lo que hemos visto con la energía solar, que en 20 años el precio de un panel ha bajado de, vamos a decir, de $100 a uno. Eso no va a ocurrir con las baterías. Entonces, eso es un problema. El siguiente problema es que las baterías hoy en día se hacen con litio, y el litio pues es un mineral igual que cualquier otro, que hay que extraerlo de la tierra o, bueno, de salares, muchos de ellos en Bolivia, por cierto, y eso también es minería. Si no nos gusta la minería del carbón, bueno, la minería del litio es de menor escala, pero tampoco es una maravilla. Entonces, cuando se nos acabe el litio, ¿qué hacemos? ¿Se pueden reciclar baterías? Es una cuestión que quizá tenemos unas cuantas décadas para plantearnos, pero el litio no es tan abundante. Entonces, hay cuestiones. Hay una gran cantidad de opciones, pero la mayor parte son, pues eso, están en su infancia. Hay que invertir en pruebas, hay que invertir en experimentos, y mientras tanto necesitamos compensar la generación de las renovables. Entonces, por eso se hacen, hoy en día se están instalando muchas baterías, precisamente porque no son muy caras.
Alfonso Martínez, experto en energías alternativas y renovables de la Universidad de Melbourne, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias a ti, Carlos, un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.